Un viejo dicho popular nos recuerda que los colores con los que vemos la vida dependen del cristal con la que la contemplamos. Tras un año de pandemias y crisis, algunos sugieren que la lectura de la Biblia podría ser ese cristal para ver las cosas de otra manera. Conversamos sobre leer la Biblia entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre temas de actualidad desde una perspectiva cristiana. Te saluda Gerson García, invitándote a que te suscribas a nuestra conversación en tu plataforma de podcast favorita. Puedes buscar mayor información en ministerioreforma.com sobre cómo suscribirte a nuestro podcast y acompañarnos regularmente. De nuevo, visítanos en ministerioreforma.com. En nuestra conversación de hoy nos acompaña el doctor Huáscar de la Cruz, justamente director de Ministerio Reforma, que es una agencia de comunicación social de la Iglesia Presbiteriana en el sur de México, que entre otras producciones hace posible nuestra conversación entre amigos. Y Huáscar, es un placer tenerte con nosotros entre amigos. Bienvenido.
Gracias por permitirme estar en este programa. Nos da alegría que sigan adelante en este año y esperamos que sea de bendición para la audiencia.
Y hoy queremos conversar, Huáscar, sobre un reciente artículo de la revista norteamericana Christianity Today que sugiere una idea interesante. Sugiere que la lectura continuada, abierta y comprometida de la Biblia pudiera ayudarnos a florecer y renovarnos en el año que comienza, particularmente tras haber experimentado dolor en esa lacra de la pandemia del COVID-19 con todas sus trágicas consecuencias el año que acaba de concluir.
Sí, claro, y algo que hemos notado en este proceso es que la pandemia afectó esa sensación de bienestar de la gente que se filtraba no solo a través de la cultura, sino en las propias iglesias, la prosperidad y ese tipo de cosas. Y sin embargo, la pandemia sacudió fuertemente esas actitudes y sensaciones. Y creemos que, por un lado, si Dios lo ha permitido, es porque también quiere, en alguna forma, mover a su pueblo y a la gente a pensar en otros factores que a veces no se incluyen dentro de lo que significa ser humano, lo que significa el desarrollo y el mejoramiento como humano.
Yo estaba pensando que la Biblia puede cumplir muchas funciones. No siempre nos trae mensajes del todo positivos o del todo motivadores. Muchas veces la Biblia tiene contenido difícil de manejar y tiene textos que realmente nos incomodan. Y no sé si a veces presentar la Biblia en estas luces quizás es una generalidad que abarca demasiado, me da la impresión.
Es posible. Y yo creo que la intención del artículo es parcialmente notar algo que muchas veces algunas personas niegan en la sociedad secular en que vivimos, que la Biblia y las disciplinas cristianas pueden tener algún beneficio para las personas. Se cree que ya es algo que se ha superado, pero es cierto por el otro lado que muchas veces esta lectura demasiado optimista puede cegarnos a ver que a veces para llegar a esa esperanza, para llegar a esa bendición de lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que pasar por un proceso de crisis, por un proceso de reconocer lo que Dios quiere que veamos en nuestra situación actual.
Y realmente es algo motivador el pensar de esa manera, de que esta crisis nos pudiera dar la oportunidad de renovarnos, de mirarnos hacia adentro y de esperar quizás sacar lo mejor de nosotros. Y sin embargo, en muchos casos parece que lo contrario ha sucedido, que la crisis a veces ha sacado lo peor de la sociedad. Me da la impresión que a veces la crisis no trae lo mejor o no saca lo mejor de nosotros, más bien al contrario.
Qué bueno que lo pones en ese contexto de tanta politización, polarización, racismo y otras cosas que han surgido y más fuertemente en este tiempo. Yo creo que eso nos pone ante la necesidad de ver de qué manera la Biblia puede ser esa ayuda y no un simple amuleto, un simple salvavidas para la gente, porque también me llamó la atención algo en el artículo, que esa lectura de la Biblia tuvo un pico allá por el mes de abril, el mes de mayo, pero después decayó en mucha gente, ¿no? Sin embargo, hay otros que mantuvieron eso y son a los que se refiere como que tienen una mayor esperanza en este tipo de situaciones.
¿Será que estamos leyendo mal la Biblia? Para tener este tipo de apreciación de la palabra de Dios y su capacidad de hacernos introspectivos, que podamos reflexionar, sopesar nuestra realidad y de pronto sacar fuerzas de donde no hay y buscar esta oportunidad de renovación, de renacimiento a nivel personal y comunitario. ¿Estaremos leyendo la Biblia mal, Huáscar?
Yo pienso que sí. Pienso que en la sociedad actual la iglesia cristiana ha tenido un impacto muchas veces negativo porque ha tendido a hacer lecturas equivocadas de la escritura y ha presentado un evangelio distinto al de la cruz de Cristo, que ya por el solo hecho de mencionar la cruz va más allá de la situación de prosperidad, bienestar, entendido siempre en términos materiales y de salud. Entonces, creo que la Biblia debe leerse de maneras diferentes en las que verdaderamente su significado, su mensaje pueda ser relevante, pero en el contexto de cómo ve Dios las cosas, cómo Él nos enseña a mirar la vida desde su perspectiva y no desde la que a nosotros nos agradaría a aprovechar.
A nivel práctico, ¿cómo sería esa lectura? ¿Qué debemos cambiar en nuestra forma de entender y leer la Biblia para que haya esa posibilidad de un desafío que nos lleve a una mejora?
Iglesias y muchos cristianos ahora hablan de cosmovisión, de cómo ver las cosas desde una perspectiva más global. El punto de partida es que la Biblia ayuda al florecimiento humano, al desarrollo humano. Pero si nosotros examinamos qué incluye, probablemente estemos de acuerdo con uno o dos, pero hay otros que la Biblia incluiría como parte de eso, ¿no? No siempre el bienestar material, económico, son prioritarios en la Biblia. Uno puede tener un florecimiento independientemente si nos va bien o mal económicamente, y entonces partiendo de un correcto entendimiento de lo que significa florecimiento, nosotros vamos a encontrar una respuesta más adecuada en la escritura.
Quizás la idea de buscar entonces la agenda de Dios, no necesariamente la mía. Y especialmente en tiempos de crisis, uno tiene que reconocer que cuando se acerca a las escrituras, especialmente en tonos devocionales, esperando algún tipo de aspiración, algún tipo de ánimo, pues lleva su propia agenda. Es decir, yo estoy desanimado por esto, aquello, lo otro, y necesito la palabra que me haga y que me estimule en tal o cual dirección. Y sin embargo, lo que yo estoy entendiendo de tu propuesta es que de alguna manera permitamos que sea la agenda de Dios la que guíe nuestra lectura, que realmente nos acerquemos a la Biblia en primer lugar mirando esa agenda de Dios, no necesariamente la mía.
Exacto, y creo que a eso podemos agregar la otra parte, y es el hecho de que no es la Biblia por sí sola, sino la Biblia aunada a otras disciplinas espirituales como la comunión con los hermanos, la participación congregacional. ¿Por qué? Porque la Biblia no ve al ser humano de una forma individualista. Su florecimiento no lo ve de una manera egoísta, sino lo ve a partir de una vida en comunidad, de una vida en cuerpo, en el cuerpo de Cristo en este caso, y por lo tanto requiere de el apoyo, del aliento y de la comprensión de otros hermanos. Entonces, no es un énfasis en el individualismo y el florecimiento y desarrollo individual, sino de todo el cuerpo de Cristo. Madurar juntos es lo que la Biblia por lo general busca en un creyente.
Me llama mucho la atención cómo enseguida este tema de la lectura de la Biblia como una avenida al florecimiento, a un renacer, especialmente después de la tragedia de la pandemia y de las consecuencias de esta pandemia, me llama la atención cómo muy rápidamente la cosa se torna en no solamente una lectura, pero en una lectura con cierta actitud de sujeción y de, incluso con una palabra que no nos gusta, obediencia. Es decir, que si la Biblia me pone algo por delante que debería cambiar en mi manera de vivir, de pensar, de actuar, de pronto no hay realmente una efecto sanador, no hay un efecto de florecimiento, si no obedezco de alguna manera, si no me sujeto a lo que estoy leyendo, me da la impresión. Y me llama mucho la atención esto, que no es una lectura somera o por conocimiento o inspiradora, sino es una lectura altamente comprometida.
Así es. Y una de las cosas que encontramos por lo general a principios de año es que mucha gente se hace el propósito de leer la Biblia completa durante el año y se van colocando las porciones que se deben leer cada día, pero a veces eso no va acompañado de un estudio, de una asimilación y de una disposición a la obediencia. Pareciera que la sola lectura debería ser suficiente y no nos ponemos nosotros bajo la autoridad de la Biblia, sino nosotros controlando cuál va a ser el proceso que vamos a seguir para conocerla. No estoy diciendo que no ayude, porque en realidad estar empapados de ella, conocerla, obviamente va a ser de beneficio en las situaciones que la necesitemos. Pero el solo hecho de estar leyendo sin ser responsables de obedecer y acatar lo que es la voluntad de Dios, no solo para mi vida en la iglesia, no solo para mi vida espiritual, como lo llamamos, sino para toda la vida económica, política, social, entonces la Biblia no es de beneficio si no estamos dispuestos a someternos a ella.
¿Y qué sale de ese tipo de lectura? Tú nos has desafiado a, en primer lugar, a tener esa lectura de alguna manera con la agenda de Dios, teniendo en cuenta lo que encontramos que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros queramos de Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, este compromiso a la hora de leer, esperando una transformación. Si nos acercamos a las escrituras cristianas, a la Biblia, de esa manera, ¿qué es lo que puede salir de ahí?
La Biblia le llama por lo general una madurez cristiana, que por lo general no consiste en actitudes y actividades externas, sino en el desarrollo a la semejanza de Cristo, como en el lenguaje típico de la iglesia le llamamos. Y entonces estamos hablando de personas que en realidad están creciendo a la manera en que Dios espera de sus hijos. Obviamente esto suena a mucha gente algo que no resulta atractivo, porque pues nuestros ideales están puestos en otras personas, en las celebridades y todo tipo de personas, pero aquí está el desafío grande que la Biblia nos presenta de llegar a la estatura de lo que la Biblia le llama el varón perfecto, Jesucristo, desarrollar su carácter en nosotros.
Pues queremos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas, a que consideres la posibilidad de enfrascarte en esa lectura comprometida, esa búsqueda de Dios en su palabra y esperar esa renovación y ese florecimiento que muchos de nosotros anhelamos al comienzo de este año tras haber experimentado un año pasado muy, muy difícil para algunos, a todo nivel. Así que ponte en contacto con nosotros, nos encantaría saber de ti. Podemos también hacerle llegar a Huáscar tus comentarios y él puede interactuar contigo. Ya sabes que nos puedes encontrar en nuestra página de internet ministerioreforma.com y también puedes hacerlo en Twitter. En Twitter somos tus temas de hoy en Twitter y ahí puedes interactuar con nosotros. También encontrarás información de cómo suscribirte a nuestra conversación regularmente a través de nuestro podcast y así acompañarnos e interactuar con nosotros. De nuevo, nuestra página de internet ministerioreforma.com. Huáscar, queremos darte muchísimas gracias por el tiempo que has invertido en acompañarnos, en considerar este valor de la lectura bíblica al comienzo de nuestro año y la esperanza que verdaderamente pudiera traer esa lectura comprometida y radical de la Biblia. Gracias por estar con nosotros, esperamos que nos vuelvas a visitar pronto. Y a nombre de este equipo, tu servidor Jesús García, muy agradecido por tu compañía, esperando que hayas disfrutado de nuestra conversación entre amigos y confiando en verte de nuevo en otra ocasión. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.